Nacional de Córdoba, el profesor Consulto. Es uno de los autores de lo que mencionábamos más temprano, este estudio que está en, que fue encargado por la propia Municipalidad de Córdoba, y que es la carta de peligrosidad. Es ojo con el suquía, vendría a ser la traducción. Francisco, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Sí, buen día, ¿qué tal, Miguel?
Si hay algún error en la presentación, por favor, corríjalo. Desde el año 22 lo encargó la municipalidad.
Desde el año
2002.
La carta, el trabajo se llevó a cabo en el año 2001 y se publicó a través de la subdirección de imprenta de la misma municipalidad de Córdoba en el año 2002, de manera que el copyright es de la municipalidad, si bien el trabajo intelectuales nuestro, del equipo que hicimos el trabajo, en convenio universidad-municipalidad. Y con posterioridad, este trabajo que se llama Carta de Peligrosidad, entre paréntesis, amenaza de inundación, erosión y anegamiento para las acciones de prevención en la ciudad de Córdoba, tuvo una reactualización a pedido de la Secretaría de Ciencia y Técnica, en ese momento Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, para el año 2015, en el que se le hicieron ajustes en función de obras que se habían realizado y en alguna situación nueva, algunos cambios respecto a anegamiento e inundación que sufría la provincia para esos momentos. Es decir, que mucho del año 2002 al 2015 no cambió. Se hicieron obras que eran obviamente necesarias, aunque no se han hecho las suficientes, y al día de hoy, bueno, queda a la vista de todos, ¿cierto?, de que no están las obras suficientes para que la ciudad de Córdoba, ante un evento natural de estas características, digamos, pueda dormir tranquila.
Cuando uno repasa lo que se ha vuelto a publicar, porque se había publicado hace años, sobre el estudio que ustedes hicieron, después sí. me dicen los otros dos autores para que no se nos pasen, hay allí referencias incluso históricas de cuando un siglo atrás se actuó sobre el curso natural del Suquía Quintana. ¿Hubo allí un desvío del río en alguna etapa de la historia, que después el río tiende a volver sobre su cauce?
A ver, el río ha sido modificado en algunos tramos en su recorrido ciudadano, es decir, en el recorrido que está dentro de lo que es ejido urbano de la ciudad de Córdoba. Recordemos que el ejido urbano de la ciudad de Córdoba es uno de los más grandes del mundo, tiene 576 kilómetros cuadrados, y en parte ese recorrido fue alterado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que lo llevó a la actual posición, ya que hasta ese momento pasaba próximo a lo que es hoy la intersección de Colón y General Paz.
Sí, sí. No recuerdo con quién, pero recuerdo a alguien que entrevisté hace 30 años, Francisco, que nos contaba, sí, de una inundación histórica de Córdoba en la década, pongamos, del 40, que el agua del Suquía llegó a Colón y la Cañada. El Suquía pasó por Colón y la Cañada y que hubo una inundación catastrófica.
Sí, sí, es correcto. Es correcto.
Quintana,
en el año 39, sí, y en el año 39 del siglo pasado, es decir, a finales de la década del 30 del siglo pasado, hubo también una respuesta muy violenta de la Cañada, que también llegó hasta el área central, hasta el micro, o sea, lo que consideramos hoy microcentro, y la pasó directamente por agua, y hubo alguna persona fallecida y los destrozos que produjo, por supuesto, que no fueron pocos.
Quintana, ¿cómo le va, Luis? Lo saludo. Usted hacía referencia recién a lo poco que se hizo entre el 2002 y el 2015 bajo tierra, en el subsuelo. ¿Qué pasó arriba con la planificación, la urbanización, los servicios?
Y, a ver, yo siempre digo que la municipalidad ha hecho su tarea, ha hecho trabajos que eran necesarios, De todas maneras, las bocas de tormenta que hay ahora no las había a comienzo del 2001-2002, ahora hay más. De todas maneras, digo, los periodos de recurrencia con que se hacen estas obras hidráulicas son relativamente bajos. Para hacerlo con un periodo de recurrencia más alto significa un mayor gasto, una mayor inversión, a los fines de estar cubiertos ante eventos de la categoría de como que hemos sufrido ahora el día martes y comienzo del miércoles, es decir, de ayer. Vuelvo a decir, obras se han hecho, necesarias, sí, pero no suficientes.
Cuando se plantean estos temas, Francisco, hay consultas, por ejemplo, cuando se habilitan nuevas urbanizaciones, que pueden en algunos casos avanzar sobre terrenos inundables o anegables, ¿hay consultas con ustedes, con los técnicos?
No. Y aparte hay una ordenanza muy precisa de la municipalidad que tampoco se le presta mucha atención, ¿sí? Entonces, estos desarrollistas han prácticamente impermeabilizado la parte de lo que es la subcuenca de la Cañada, ahí la zona de manantiales, etcétera, y por supuesto se ha variado la relación sagrada para la naturaleza, que es la relación que es correntía e infiltración. Si usted me impermeabiliza los lugares del naciente de toda esta escorrentía, obviamente que van a llegar crudas hacia el ámbito ciudadano central y causarán las situaciones que ya todos sabemos.
Estoy tomando nota, Francisco, porque quien está hablando es un geólogo. Se impermeabiliza. Es una pregunta casi de la esquina del bar, Francisco. La situación actual de Córdoba, con estos este crecimiento urbano en zonas que deberían ser claves para el escurrimiento de las aguas, ¿usted tiene la sensación que si se produce una lluvia con la intensidad que ha tenido Bahía Blanca, Córdoba,
no,
¿qué es?
No, la vamos a pasar muy mal, muy mal. No se olvide una cosa, dentro de toda la desgracia que ha tenido Bahía Blanca está rodeada por la parte sur, sureste y suroeste por un estuario, es decir, que tiene los canales y ríos o arroyos que atraviesan Bahía Blanca, tienen como desaguar fácilmente al estuario. Acá no tenemos ningún estuario, acá lo máximo que tenemos es el pobrecito río Supía o río Primero, como lo llamo yo, que soy antiguo, que tiene una capacidad muy limitada de evacuación, ¿sí? Entonces es muy fácil que ante un evento de estas terribles características sería rápidamente superado. Supóngale usted que encima estuviera trabajando a full o a pleno el embudo, es decir, el aliviadero, el tipo de aliviadero que tiene el dique San Roque, que libera bajo esas circunstancias 280 metros cúbicos segundo, más las dos válvulas de chorro hueco abiertas al máximo, la famosa cola de noble, que son 100 metros cúbicos más los 20, 23 metros cúbicos que gasta la central de EPEC para la generación de energía, tendríamos la friolera ahí solo de 403 metros cúbicos segundo, y a eso habría que añadirle las tormentas convectivas que pueden, y que de hecho se producen aguas abajo del dique San Roque. Tendríamos un caudal enorme
y
sobre el río.
Francisco, ¿y hacia dónde habría que derivar el agua? ¿Se está estudiando? ¿Está previsto en ese informe?
El agua, quiero o no quiero, mi amigo, tiene que ir al colector principal. ¿Cuál es el colector principal que tenemos dentro del ejido urbano? Es el río Supía. Porque la Cañada también es tributaria del río Supía. Además, si el río Supía viene hasta las manos, la Cañada, en lugar de desaguar al río Supía, el río Supía se desborda dentro de la Cañada, produciendo el efecto de embalse y desborde.
No hay que hacer apocalipsis now, ¿no, Francisco? No, pero lo que está diciendo es de una enorme importancia. Hay que asustarse antes y no después. Lo que está diciendo el especialista me parece que es de una claridad total. No quiero dejar de mencionar a sus compañeros autores de este trabajo tan importante, Osvaldo Luis Barbeito y Rubén Mario Menso. Los tres son investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas.